Hola, estamos iniciando esta grabación de otro capítulo del podcast Justicia 3D. Vamos a presentar a todos los que nos acompañan hoy, que es el equipo completo. Está doña Paz Pérez, juez de familia del Tercer Tribunal de Familia de Santiago, don Claudio Fuentes, profesor de la Universidad Diego Portales, don Rodrigo Silva, que es profesor también de la Universidad Diego Portales y parte de la Unidad de Estudios de la Corte Suprema, y don Ramón García, profesor de la Universidad de Santísima Concepción y también juez de policía local allá en Concepción. Y quien habla, Cristian Soto. Hoy día vamos a dedicarlo a seguir hablando de case management, de micro case management, y en donde, tal como prometió Ramón en el último capítulo, vamos a tratar de sacar el jugo a nuestro profesor Fuentes, quien escribió su tesis de doctorado, si no me corrige Claudio, escribiste tú tu tesis sobre las experiencias de micro case management que pudiste identificar en Chile.
Sí, qué miedo, pero sí, un poco de. Una de las partes de mi tesis, efectivamente, yo diría que fue una especie de descubrimiento no planificado, podríamos decirlo, porque mi tesis tiene que ver con otra, tenía un objetivo más amplio, pero efectivamente tiene un capítulo en donde se intenta describir prácticas de micro case management y un poco caracterizar cómo son esas prácticas, presenta ciertas explicaciones tentativas de por qué se dan a la luz de los ojos de un externo, ¿no? Que eso puede tener algo positivo y algo negativo, pero que me permitió tener una especie de visión de, creo, de conjunto. Y por supuesto, de la realidad santiaguina, aunque como sabe Ramón y Rodrigo, con el tiempo, a medida que hemos ido conversando con jueces y juezas de distintas partes de Chile, vemos que muchas de estas prácticas se dan en otros lados también. Habría que saber si se dan por las mismas razones o no. Pero claramente se dan en otros lados, así que ha sido bien interesante en ese sentido.
Ramón, tú seguiste ahí esa tesis en detalle. A ver si nos pueden ir entre ambos y con Rodrigo contando esos datos.
Sí, es bien interesante la tesis de Claudio. Con Claudio hace tiempo que hemos ido trabajando temas asociados y. Lo interesante es que mientras yo hacía mi tesis doctoral, Claudio me sirvió de sparring, así que muchas veces algunas ideas que se iban surgiendo a propósito de mi propia tesis, iba confrontándolas con Claudio y me iba apretando cada vez más para ir viendo, por ejemplo, la calidad de los argumentos, la calidad de las ideas, etc. Y a mí a su turno también me tocó hacer algo parecido con Claudio, con la particularidad de que las metodologías utilizadas eran completamente distintas. Mientras yo me fui a revisar el derecho comparado y más bien las normas jurídicas y algunas cuestiones más bien de tipo más teórico, Claudio hizo el camino completamente inverso y que me parece que le da una riqueza mucho más potente a esta idea del case management. Es decir, no solamente una cuestión netamente teórica, sino que además que lo puede y que está en el derecho comparado, sino que tiene manifestaciones concretas aquí en Chile. Entonces, es interesante y creo, para entrar derechamente a lo que nos reunimos acá, quería preguntarle a Claudio, bueno, en general, ¿cuáles son las prácticas que tú pudiste observar en esta investigación empírica que sirvió de base para un estudio que yo lo conozco, un bastante mayor, sobre, en general, la audiencia de juicio en los procedimientos reformados chilenos?
Sí, bueno, sí, la verdad es que ese proceso de sparring que decía Ramón era, como se dice, una calle de dos vías, porque efectivamente, a medida que. A ver, mi objetivo de mi tesis, para ser bien transparente en esto, era ver cómo se había implementado en la práctica el modelo de la audiencia de juicio oral. Y por lo tanto, era una tesis que lo que hacía era examinar el funcionamiento concreto de la audiencia de juicio oral en penal, familia y laboral. Y en virtud de la literatura que yo conocía y de mi trabajo previo en la reforma, yo iba con ciertas hipótesis de trabajo. Y una de esas hipótesis, llamémosla ingenua, la hipótesis ingenua del académico ingenuo, era que cuando iba a una audiencia de juicio, uno como público, lo que iba a observar era una discusión sobre la prueba. Y iba a observar a testigos declarando, iba a observar a abogados y abogadas objetando. Y si bien los tribunales de familia y laboral, los jueces tienen más atribuciones, yo tenía la expectativa, al menos según lo que decía la teoría, de que uno iba a ver jueces que a lo mejor en las etapas previas al juicio eran mucho más activos, pero que la audiencia de juicio iban a ser más pasivos porque era el momento de recibir información, de recibir pruebas en buena medida. Entonces yo así, el académico ingenuo, así, a ver mi audiencia, vi como por 2 años audiencia en todos los juzgados de la jurisdicción de Santiago, penal, familia y laboral, y pude entrevistar a diversos jueces y juezas y administradores y funcionarios de acta. Fue súper interesante. En general, la gente que investiga no se mete, como entre comillas, con el backstage, llamémoslo así, de cómo funcionan los tribunales, que al final es una cuestión clave, obviamente. Y de repente empiezo a ver audiencias de juicio y no pasaba nada de lo que la literatura describía, por decirlo de alguna manera. Es decir, no había lo que uno se imaginaba leyendo la norma o lo que uno se imaginaba leyendo la teoría de la época, no tenía ninguna correlación con la realidad. Y de alguna manera empecé a notar ciertas cosas que se repetían en el tiempo. Y como yo conocía la tesis de Ramón, ya había leído algunos papers de los que había trabajado Ramón, de alguna manera se dio un proceso no muy intencionado al inicio, de que me empezó a llamar la atención que lo que yo veía parecía asemejarse a lo que Ramón describía en sus trabajos que pasaba en otros países, que eran, llamémoslo así, técnicas de micro case management. Yo creo, nosotros con Ramón tenemos una especie de como de diagnóstico consensuado hasta el momento. No sabemos si vamos a ser como los Beatles, que en algún momento nos vamos a separar o no, pero en este momento seguimos en este punto de diagnóstico consensuado, de que en Chile tenemos un case management incipiente. Yo todavía creo que es incipiente. Y en esa línea, lo que yo empecé a ver, por ejemplo, que me pareció súper llamativo, ingenuamente, pero me pareció llamativo, fue que en familia y en laboral, ninguna audiencia de juicio partía con la rendición de la prueba, sino que todas partían con intentos más o menos, llamémoslo así, intensos, de conciliación. Y era una cosa bien sistemática. Es decir, daba lo mismo la materia, daba lo mismo, por decirlo de alguna manera, lo que había pasado en la audiencia preparatoria. Uno entiende que en la audiencia preparatoria haya un intento de conciliación porque lo dice la ley, y uno espera que sea así, pero uno mira la ley respecto a la audiencia de juicio, la mira por todos lados y en ninguna parte se contempla esto. Entonces, lo primero que me topé fue la sorpresa, ingenuamente, de que había un uso muy intensivo de llamados a conciliación. Lo que cambiaba quizá era la dinámica. Algunas veces lo hacía en materia de familia algunos consejeros técnicos, otras veces esos llamados de conciliación lo hacían los funcionarios de acta. Y después, cuando uno empieza a ver más en detalle, ve algo que en la sociología, se llama la división de trabajo, que de alguna manera los jueces trabajan en equipo o con los funcionarios técnicos o con los funcionarios, perdón, o con los consejeros técnicos o con los funcionarios de acta, un poco para pa generar una dinámica de conciliación. Entonces sale el funcionario, pregunta si están los abogados, les pregunta si han llegado a un acuerdo o no, toma esta información, le da cierto tiempo, entra a la sala, se lo comunica a los jueces y los jueces empiezan a, cuando empecé a entrevistar jueces me di cuenta más de esto, ¿cierto? Empiezan a decir, bueno, ¿hasta qué punto yo trato de conciliar acá? ¿Qué tan cerca o no están lejos de la conciliación? Entonces, lo primero que me llamó la atención fue como esta práctica sistemática. En prácticamente todas las audiencias que yo vi y todos los jueces que yo entrevisté de familia laboral, que todos partían por una conciliación. Eso me pareció muy llamativo. Y también era súper llamativo para mí que no era una conciliación como las que uno ve en civil, que era 1 minuto y si resulta bueno y si no, bueno, seguimos para adelante, sino que eran conciliaciones que de repente, no sé, por la agenda de audiencia tenía destinado 1 hora para la audiencia y se podían gastar fácilmente 30 minutos o más en tratar de lograr una conciliación. Digámoslo así, uno tenía la impresión como observador de esto que los jueces y las juezas, algunos, no todos obviamente, se la jugaban por terminar la causa en una conciliación. Entonces eso me hizo hacerme varias preguntas una vez que mapeé esto de qué razones había detrás de llegar a la conciliación. Esa fue como la primera práctica que yo detecté como de manera bien transversal. Después me di cuenta, esto lo estoy explicando en términos súper sencillos y coloquiales porque no lo voy a hacer muy académico, pero después me di cuenta que cuando la conciliación no funcionaba, uno decía, ya, ahora sí viene la prueba, y no era tan así la verdad. En el sentido que si uno lee la ley, especialmente en familia, la ley en familia es súper clara que los que controlan la prueba, teóricamente al menos, son los abogados y la abogada. El laboral es más discutible porque la ley establece un cierto orden de presentación y eventualmente tú puedes alterarlo por mutuo acuerdo, por alguna atribución de los jueces. Pero lo que empecé a ver fue que los jueces tomaban, o las juezas tomaban el control de cómo del orden de rendición de la prueba. Por ejemplo, por diversas razones. Pero no era como que el abogado dijera, yo voy a partir con esta prueba y vamos, sino que derechamente habían jueces y juezas que decían, no, vamos a partir primero con la prueba documental, o no, vamos a partir primero con la pericial, vamos a partir primero con la prueba testimonial. Y por lo tanto, podríamos decir, los abogados y las abogadas, de alguna manera, se sentían expropiados, llamémoslo así, de ciertas decisiones que ellos y ella entendían que les competía a ellos, que era el orden en que rendían la prueba, de alguna manera, ¿no? Entonces, los jueces yo veía que empezaban a determinar en qué orden se rendía la prueba, que se rendieran ciertas categorías, ¿cierto? Vamos primero con toda la documental, vamos primero con toda la testimonial, vamos, y así sucesivamente. Y eso hacía, de alguna manera, o en mi lectura de la situación, de que cualquier componente estratégico detrás de la presentación de la prueba desapareciera completamente, porque tú como litigante perdías la capacidad de controlar el orden en cómo se rendía la prueba para efectos de contar una cierta historia o narrativa, que es por lo menos lo que te dice la teoría de la litigación. También eso me hizo preguntarme por qué los jueces hacían y después logré de alguna manera averiguarlo y podemos hablar de eso también. Y después empecé a notar que incluso en la rendición de ciertos medios de prueba no se rendían de la manera como la ley decía que tenían que rendirse. Por ejemplo, esto era muy notorio en familia, pero sobre todo en laboral. Estamos hablando de audiencias que vi entre el 2017 y 2018. Esto puede haber cambiado con la pandemia, obviamente. En donde la prueba documental no se rendía como la ley decía que se tenía que rendir. La ley decía, mire, o se hace una lectura íntegra o se hace una lectura resumida. No, no hay más alternativa. Acá, en cambio, se creó una forma ad hoc de rendirla, que era básicamente que los jueces decían, mire, solo diga el título del documento, por decirlo así, y no se preocupe en leerlo, yo lo voy a leer después o yo lo voy a ver después, y anúncielo y vamos rapidito. Entonces después me empecé a dar cuenta que había una preocupación muy general, no todo el mundo, pero muy general por el tiempo, lo que duraba la audiencia, el tiempo y todas las actividades que se hacían en la audiencia. Entonces, había, y aquí ya depende un poco el estilo de cada juez, obviamente, o cada jueza, pero uno empezaba a ver el uso muy intensivo de límites de tiempo. A lo mejor lo que cambiaba era cómo lo hacían valer, ¿cierto? ¿Qué pasaba si tú te pasabas del tiempo y no terminabas? Eso podía cambiar dependiendo del magistrado o la magistrada. Pero había una preocupación por el tiempo, había una preocupación por mensajes permanentes. Vamos más rápido, seamos más eficientes, no perdamos el tiempo y cosas de ese estilo, en donde de alguna manera incluso uno veía que los abogados y las abogadas tenían que cada vez adaptarse más a esta preocupación por el tiempo y a entregar información muy rápidamente. Incluso vi cuestiones que no, cuando digo la palabra ilegal no lo digo en un sentido peyorativo, sino que lo digo de prácticas que no tenían soporte legal o que tenían un soporte legal tenue. Por ejemplo, la ley es súper clara en que pueden haber convenciones probatorias en la audiencia preparatoria y eso así en los tres sistemas reformados. Pero yo empecé a ver convenciones probatorias en la audiencia de juicio. A mí eso siempre me hizo sentido. Yo creo que tiene sentido, sirve y podemos conversar por qué sirve, pero la ley no lo dice. Y empecé a ver que derechamente le llamaban convenciones probatorias o jueces utilizaron una técnica media subrepticia en el sentido de como algo no tan explícito, decir, a ver, ¿alguien disputa este punto? No, no, listo, vamos a otro tema, ¿cierto? Un poco marcando, en esto no hay controversia, vamos a donde sí hay controversia. Y también empecé a ver que había prácticas de dudosa, llamémoslo así, base legal. Por ejemplo, esto poner límite de tiempo. Si uno revisa la norma en los tres sistemas, la norma habla que el límite de tiempo tiene que aplicarse a los alegatos, pero no al interrogatorio testigo. Ahí con una interpretación voluntariosa tú podrías llegar a esa vuelta del límite de tiempo para el interrogatorio de los testigos. Entonces empecé a dar cuenta de que, de alguna manera, las partes perdían el control de la rendición de la prueba y el orden en que se rendía la prueba, la velocidad con la que se rendía la prueba, sobre qué se rendía la prueba, cuánto tiempo se destinaba a probar tal o cual cosa, qué tanto se respetaba la ley al momento de rendir la prueba y cuándo no se respetaba mucho la ley al momento de rendir la prueba, eran decisiones que en los hechos iban tomando los magistrados y las magistradas. Incluso, esto tratando de ser descriptivo, no enjuiciándolo, no diciendo si fue bueno o malo, sino que describiendo lo que yo veía. Incluso, por ejemplo, era muy notable en temas de interrogatorio de testigo, en donde, por ejemplo, en familia la ley dice, mire, el juez puede preguntar preguntas aditivas, no hay problema, pero describe un rito bien claro, que es que primero el que presentó el testigo, después el que contrainterroga y al final las preguntas al tribunal. Y prácticamente ningún juez cumplía con eso. Pero tampoco los jueces, por decirlo de alguna manera, reemplazaban el interrogatorio de las partes, sino que se producía como una especie No, no tengo una palabra más elegante como decirlo. Es como que el juez metía la cuchara. O sea, a medida que el litigante iba haciendo preguntas, el juez interrumpía y hacía dos o tres preguntas al hilo. Y permanentemente, en vez de entonces ser un ejercicio como dialéctico del interrogatorio entre el que pregunta y el que contesta, se transformaba como en una conversación bastante menos estructurada, en donde muchos jueces y juezas intervenían, por decirlo de alguna manera bien clara, preguntando lo que necesitaban saber directamente, sin un poco limitarse a la actividad que tenían los litigantes, a los planes que tenían los litigantes. Y después me empecé a dar cuenta, o empecé a propósito de la literatura que conversamos con Ramón y a propósito de una visión más sistemática, que algunas de estas prácticas habían sido detectadas por la literatura en Chile. Esto de la conciliación y las críticas a la conciliación se sabe hace muchos años. O el tema de los límites de tiempo también, han habido algunos fallos a nivel de corte. Pero la sensación con la que yo quedaba, o por lo menos la lectura, no, no la sensación en el sentido como algo completamente subjetivo, sino que la lectura que yo hacía de todo esto, era que aquí lo que había era como una especie de secuencia, llamémoslo así, secuencia o patrón de acciones. Como paso número uno, tratemos de conciliar. Si no podemos conciliar, paso número dos, reduzcamos la complejidad, la extensión, el nivel de adversarialidad de la rendición de la prueba. Paso número tres, tratemos de reducir lo que más podemos el tiempo. Paso número cuatro, y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera, una especie, yo lo llamo en la tesis, a falta de una mejor definición, un conjunto de discursos y técnicas usados de una manera estratégica por los jueces y las juezas a efecto de controlar cómo se desarrolla el juicio y a efecto de controlar cómo se terminan ciertos casos. Y una vez que yo hago esta descripción, trato de averiguar, por un lado, a qué se debe esto y podemos conversar cuáles son las razones que identifico que justifican estas prácticas. Y también, de alguna manera, empiezo yo a hipotetizar y a reflexionar sobre si esto es o no case management o específicamente micro case management. Y de alguna manera, como adelantando un poco parte de la conclusión, ¿cierto? Cuando uno examina la teoría de por qué los jueces intervienen activamente, la teoría procesal más clásica, al menos uno encuentra que los jueces intervienen por dos grandes razones. Una razón es para evitar los vicios del procedimiento. Y una segunda razón normalmente es para lograr, entre comillas, descubrir la verdad, lo que en su momento conversamos como la rectitud de la decisión. Y cuando yo empecé a entrevistar jueces y a entrevistar abogados y a entrevistar a funcionarios del tribunal y empecé a entender cómo los jueces trabajaban y cuáles eran los incentivos que los jueces y las juezas tenían para su trabajo, llegué a la conclusión, puedo estar errado obviamente, porque aquí hay un proceso interpretativo de los datos, de que no era ni la verdad ni lograr procedimientos válidos, lo que motivaba esta estrategia discursiva y práctica, sino que más bien tenía que ver con temas de manejo de una carga de trabajo, tenía que ver también con temas de poder priorizar, digámoslo así, la lucha contra el tiempo, entre comillas, el factor tiempo y cómo, digámoslo así, el tiempo en el sentido de ¿qué herramientas tienen o no los jueces para poder discriminar cuánto tiempo asignan a determinadas tareas que tienen que cumplir en un escenario en que tienen una multiplicidad de tareas que cumplir? Entonces, esto no tenía ni que ver ni con la validez de los procedimientos, ni tenía que ver con la verdad, entre comillas. Y a partir de esa idea, conversando con Ramón y un poco leyendo la literatura de case management, y en esto Rodrigo probablemente también tiene algo que decir por su estudio en Inglaterra, un factor clave detrás del desarrollo de cuestiones de case management tiene que ver con la administración del tiempo judicial, de cómo lograr, ¿cierto?, que los jueces y las juezas tengan tiempo para poder hacer todo lo que tienen que hacer. Y bueno, y después otra elucubración, entre comillas, de la que podemos conversar, pero eso fue lo que empecé a ver. Me di cuenta que no calzaba en ninguna de las teorías procesales predominantes en América Latina, y a medida que conversaba con Ramón y Ramón me hablaba de case management, yo no quería hacer mi tesis en case management, pero Ramón me hablaba de case management y decía, pero esto parece ser un marco teórico que de alguna manera explica un poco, en alguna medida al menos, lo que yo estoy viendo. Y por eso tiene un capítulo de case management en la tesis, pero no es sobre case management. Esa es como la historia de la cuestión, por eso.
Yo, Claudio, pero yo te tengo una pregunta. En realidad, a mí me gustaría disputar un poco esa idea, ¿no? O más bien ponerla como en cuestión por lo siguiente. Y para esos efectos, quiero también saber en esto la opinión de Ramón, porque ustedes dos hablan para estos efectos de case management, o más bien embrionario, ¿cierto? Tú dices, acá puede haber, en estas prácticas que tú detectaste, que son, las encuentro muy, muy interesantes, tú hablas de que acá puede haber una especie de micro case management, ¿ya? Sin embargo, hemos visto también en capítulos anteriores que allí donde existe un case management mejor constituido y mejor configurado, ¿no? Uno observa prácticas como la conferencia de case management, ¿cierto? Esta conferencia preliminar, la Case Management Conference, ¿cierto? Que nos habla de una verdadera preparación, ¿cierto? Una verdadera preparación del juicio, un verdadero ordenamiento que hace el juez, donde un poco viene a disponer de la legalidad del proceso, ¿cierto? Y en conjunto con las partes. Sin embargo, todo lo que tú has relatado ahora, ¿no? Da cuenta de algo un poco distinto. Habla más bien de, con muy buenas intenciones, de una especie de improvisación, ¿cierto? Eso, después de todo, el objeto de tu observación da cuenta de eso, ¿cierto? Una especie de improvisación en el contexto de las audiencias de la audiencia preparatoria o en la misma audiencia de juicio. ¿Es compatible? Esa es la pregunta que finalmente quiero hacer. ¿Es compatible, ¿no?, eso con una noción de case management en realidad?
Yo creo que hay varios temas en tu pregunta. Voy a tratar de agarrar ahí varias cosas. Primero, yo no te diría si es una improvisación en el sentido coloquial de improvisación. Yo, en su momento, gracias a la investigación, pude conseguirme los planes de trabajo de los juzgados de familia y laboral, y muchas de estas prácticas no eran improvisadas, en el sentido que fueran espontáneas, y que por lo menos todo el tema del uso de la conciliación era una cuestión, no sé si llamarlo concertado, pero claramente era una cuestión que los jueces y las juezas conversaban y tenían cierta coordinación para poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, no era algo improvisado que se le ocurrió en el momento, por decirlo de alguna manera, sino que había una cierta coordinación detrás. Ahora, donde yo creo que tú más bien vas es a la idea de si esto puede ser un case management, si no tiene una especie de, pero corrígeme si estoy leyéndolo mal, si no tiene una especie de base legal, ¿no? Si no tiene una especie de teoría o de concepto detrás que lo... Que lo valide y lo justifique y que oriente estas prácticas. ¿Es eso lo que me está diciendo? ¿Por ahí va? ¿O te entendí mal?
Parcialmente, o sea, parcialmente refiero a eso. Según tu descripción, no pareciera haber en esto una conferencia preparatoria.
Es que eso te iba a decir, es que depende, es que eso es un súper buen punto.
Eso por una parte. Pero por otra, además tú dabas cuenta de cierta. Pucha, yo perdona, pero insisto en llamarlo como improvisación, es una especie de espontaneidad, ¿cierto? Tú describías algo así como que los abogados a veces incluso podían llevar preparada la prueba, ¿cierto? Para presentarla en determinado orden, ni más ni menos que en el orden que te indica la ley, y de repente, en plena audiencia, ¿cierto? Los jueces lo sorprendían, ¿cierto? Alterando un poco el orden en que tienen que llegar el material probatorio, ¿cierto? O directamente promoviendo la conciliación en aquellas instancias donde esta, al parecer, el legislador no la tenía prevista. Eso a mí me habla como de una especie de espontaneidad que, a mi juicio, no se compadece mucho con esta idea de como la hoja de ruta que te permite las Case Management Conference, ¿no?
Entiendo lo que hay. A ver, yo diría que yo no hablaría de espontaneidad, hablaría quizás de informalidad, por decirlo de alguna manera. Yo creo que va por ahí. Yo creo que efectivamente no... A ver, aquí se mezclan las prácticas que yo vi con cuestiones que descubrí después, que es que la audiencia, pero que descubrí provisoriamente, es decir, esto requiere mucho más investigación para poder afirmarlo con mayor propiedad. Pero yo creo que efectivamente acá lo que tenemos es un problema de cómo está estructurada la relación entre la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, especialmente en familia laboral. Toda esta idea de la Case Management Conference normalmente está pensado como algo que ocurre antes de la audiencia de juicio en el contexto de la etapa preliminar. Porque uno su objetivo es o que no haya juicio o por lo menos dejarlo bien preparado con los temas bien reducidos. Se supone que el equivalente que tenemos a eso es la audiencia preparatoria, especialmente familia laboral, quizás es más rígida y no es muy flexible, pero y eso yo creo que no funciona bien desde cuestiones de déficit normativo hasta práctica de los abogados y la abogada. Por lo menos a mí en familia, no sé si Paz me puede corregir acá si eso sigue ocurriendo o no, pero estaba esta lectura de que la audiencia preparatoria, los abogados y la abogada no tenían que llegar con la prueba, porque la ley decía que tenían que ofrecer y por lo tanto no la tenían materialmente, por lo tanto ninguna discusión sobre la admisibilidad probatoria, que probablemente si Cristiano o La Paz si algún día fuesen jueces de garantía podrían ver que yo tengo ahí el objeto, nunca se iba a dar. Eso, ahí tú tenías un problema de diseño mezclado con una práctica. Pero yo, por ejemplo, sí veía lo siguiente, a propósito de otra cosa que yo descubrí con mis observaciones, que es esta cosa de que en penal los juicios son de un solo viaje, llamémoslo así, una sola unidad, y en familia laboral los juicios se terminan como dividiendo en cómodas cuotas mensuales de una sesión de una hora una vez al mes. Y una de las cosas que yo quería entender era por qué se producía eso. Y una de las cosas que yo descubrí es que habían algunos jueces, no la mayoría, yo diría que la minoría, que hacían algo parecido a una conferencia preliminar. Era bien interesante. Porque resulta que cuando un juez se daba cuenta que la audiencia de juicio que iba a tomar iba a durar más de una sesión, es decir, que no iba a terminar el mismo día que partió, ya sea porque faltaba que llegara alguna prueba pericial, por ejemplo, o porque el tiempo, la prueba que venía no iba a alcanzar a hacerlo en el tiempo que le dio la agenda del día. Había un juez que no le importaba, o por lo menos no hacían nada al respecto. Ya había otros que se reunían con los abogados y la abogada al inicio de la audiencia, a veces sin el audio prendido, y les decían: a ver, ustedes tienen tanta prueba, esto no lo vamos a poder hacer el día de hoy completo. Y todavía no está claro cuándo van a ser las sesiones que vienen. ¿Cuántas sesiones creen que nos vamos a demorar en hacer esto? ¿Qué prueba tienen hoy día? ¿Qué prueba les gusta? Y de alguna manera planificar lo que venían. Por ejemplo, a ver, esta primera sesión, si usted tiene acá la prueba pericial, vamos a partir con la pericial. La sesión que viene, vamos a seguir con la documental. La sesión que viene, vamos a seguir con la testimonial. Y de alguna manera, como que sí planificaban esta pseudo hoja de ruta lo que venía. ¿Por qué yo hablo de la informalidad? Porque esto hoy día existe, bueno, no sé si hoy día existe, 2017-2018 existía, a nivel estrictamente de hábitos de los jueces y de las juezas. No había nada que lo disciplinara esto necesariamente. No hay nada en la ley, hasta donde yo sé, que de alguna manera le dé una orientación clara a cuál es el objetivo de hacer estas cosas, que yo creo que esto es parte del problema del micro case management que existe hoy en día. Parte de esto, a mi entender, y aquí Cristian me puede corregir por su experiencia, se da también en penal, pero de manera más reducida, en los famosos megajuicios. En estos megajuicios que van a durar meses, porque tenía parte, prueba, peritaje, con modelo econométrico y toneladas de pruebas. Efectivamente, de manera indirecta, yo pude averiguar que los jueces o el juez presidente se reunía con el fiscal y con el defensor antes de que partiera la audiencia. Y probablemente ese es el antecesor de la práctica que hoy día existe de la audiencia previa a la audiencia de juicio, como para ver si es viable o no el juicio. Se hacía de antes, y había una conversación muy fuerte en penal entre, no sé si está el cargo de jefe de causa, pero el jefe de causa o alguien encargado de la sala de audiencia, con su equivalente en la fiscalía, para efectos de coordinar el tema de la llegada de la prueba y cosas de ese estilo. Y por lo tanto se generaba una cierta planificación de todo lo que iba a ocurrir. En ese sentido había una hoja de ruta. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esa hoja de ruta llegaba muy tarde. Porque según los modelos comparados de case management, la gracia es que la hoja de ruta exista desde un inicio, desde el comienzo de la causa. Acá había una hoja de ruta, pero se daba al final, como para simplemente reducir las consecuencias de la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque producto de cómo está diseñada la audiencia preparatoria, y yo hipotetizo que producto de cómo se entiende la regla de competencia, en que el mismo juez que toma la audiencia preparatoria, no necesariamente el mismo juez o jueza que va a tomar la audiencia de juicio, no hay una continuidad de supervisión, llamémoslo así, de la tramitación de ese caso. Y por lo tanto, cualquier incentivo para establecer esta hoja de ruta es inexistente. ¿Por qué? Porque tú no, digámoslo así, y esto genera, por supuesto, otro problema entre los jueces, de que te llegó el juicio cacho y cosas de ese estilo, ¿cachai? Que son conocidas. Ya, me quedo callado, perdón.
Creo que la exposición de Claudio es súper interesante y además seduce, digamos, como para mayores otras conversaciones. Hay muchas cosas que aparecen aquí. Por ejemplo, la diferencia entre el derecho de los libros y lo que uno encuentra, por ejemplo, en los códigos, en la teoría que uno lee en los manuales y lo que aparece en la práctica. Aquí se están describiendo cosas que aparentemente no debieran pasar, pero sin embargo suceden. Ahora, una primera cuestión que surge, bueno, ¿y esto que sucede así está bien o está mal? Esto
Eso era lo que iba a
tiene que,
preguntar.
claro, ¿qué tipo de funciones cumple? Porque Claudio no solamente describe prácticas que formarían parte, por así decirlo, de actos aislados que se dan de alguna manera de forma espasmódica, sino que parece que forman parte de una estrategia. Y en consecuencia, como toda estrategia, esto tiene alguna mirada de finalidad hacia dónde vamos a llegar. Y fundamentalmente quiero enfocar ahora la discusión precisamente cuál sería tu visión a propósito de esto, de cómo ves este desarrollo de las prácticas en función de ciertas estrategias, ciertas finalidades. Y implícitamente hay una, te estoy pidiendo una suerte de valoración. Y ahí esa, te doy, lo que te voy a conceder es que tú me puedes dar distintos parámetros de valoración.
Sí, yo te diría que, a ver, lo primero que partiría diciendo es que yo encuentro que esto es medio inevitable. O sea, cuando uno hace una valoración como que implícitamente está asumiendo que acá hay una opción, la posibilidad de escoger. Y hay un análisis costo-beneficio que te lleva a una decisión de cuál es la mejor resultado que otro. Yo creo que podemos tener esa discusión de si me parece bueno o malo, pero yo creo que esa discusión es secundaria a que esto es una necesidad. Yo creo que hoy día los jueces no, por diversas razones que voy a resumir rápidamente, no pueden tener vida, sino una buena vida profesional y personal si es que no hacen este tipo de práctica. Por diversas razones. Primero, porque si tú comparas penal con el diseño procesal de familia y laboral, el diseño procesal penal es tremendamente más sofisticado. Y por lo tanto, el porcentaje de causas que llegan a una audiencia de juicio, que como todos sabemos es la audiencia más compleja por diversas razones, no más compleja jurídicamente, sino que más compleja en términos de tiempo, de habilidades a desplegar, de los productos que genera, que es básicamente la producción de fallos, y una serie de otras cosas. En penal, teóricamente iba a ser menos de un 10%, y hoy día creo que es menos de un 2%. Aquí Cristian me puede corregir. Pero en familia, claro, pero en familia el diseño procesal parte de la base que tú o termináis por conciliación o llegáis a fallo. Y no hay manera en familia en general, hay excepciones. Pero, y en laboral está monitorio, está bien. Pero en general no hay manera de producir un fallo si tú antes no tienes una audiencia de juicio. Por lo tanto, de alguna manera, mi lectura de eso es que la audiencia de juicio es, digámoslo así, nadie, por buenas o malas intenciones que pensó estos modelos procesales, pensó en un diseño procesal más flexible que diversificara distintas formas de llegar a un fallo sin necesidad de un juicio. Y mi lectura, por ejemplo, es que eso en familia siempre se ha sabido. Por ejemplo, el tema de los divorcios mutuo acuerdo, que en su momento, incluso por la pandemia, se hizo por despacho, es el mejor ejemplo de que tú puedes llegar, en algunos casos se justifica llegar a un fallo sin un juicio, sin un juicio en el sentido de si rendir prueba viva, contradictoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que primero hay una cuestión del modelo procesal, que el modelo procesal es muy rígido. Esa es una primera lectura. Una segunda cuestión que yo creo que lo que lo hace inevitable tiene que ver con la forma de trabajo y la gestión interna de los tribunales. En el sentido de que, en general, los abogados. Esta es la forma como yo me lo explico a mí mismo, a ver si le hace sentido a usted esta explicación. En general, como que el juez y el abogado mide su trabajo en unidades distintas. El abogado mide su trabajo en función o de su cliente o de la audiencia que tiene. Normalmente va a tener una audiencia al día. Lo que pase antes y después de esa audiencia, normalmente no le importa mucho al abogado. Quizás lo que pase antes, porque eso retrasa cuando le toca su audiencia. Pero más allá de eso, le da absolutamente lo mismo porque le preocupa su audiencia. Y esa es su unidad de trabajo. Lo que pasa en las audiencias, cómo le va en esa audiencia. Los jueces y las juezas no funcionan con esa unidad de trabajo. Los jueces funcionan con una unidad de trabajo más grande, que podríamos llamarla es la agenda de audiencias del día. En general se piensa que la agenda de audiencia es como una cosa voluntaria de los jueces, que los jueces manejan sus tiempos a completa discrecionalidad y que nadie lo apura. Y eso la verdad no es verdad, por lo menos de lo que yo pude averiguar en ese momento. En general la agenda de audiencia no la definen los jueces, la define el administrador del tribunal. Y esa agenda viene con tiempos preestablecidos de cuánto teóricamente tú le tienes que dedicar a ciertas actividades. Y eso tiene muchas justificaciones prácticas y teóricas. O sea, un juez no se puede tomar todo el tiempo del mundo porque hay otros casos que están esperando y tiene el mismo derecho que cualquier otro caso a ser atendido. Entonces, el tiempo que yo le dedico a este caso ahora, se lo estoy quitando al que viene después y ese otro caso también tiene una materia importante que resolver y también tiene derecho a ser atendido. Entonces,
Déjame
acá.
que te interrumpa aquí, Claudio, déjame que te interrumpa aquí, Claudio, porque se me está generando la imagen. Esto es como una consulta médica, donde hay gente que está esperando al médico y normalmente lo que uno hace es que reclama porque el médico se está demorando mucho cuando está afuera. Y
Eso
el
es.
médico también está pensando y sabe que hay otros pacientes afuera que requieren la atención. Pero una vez que ya uno entra y le empiezan a hacer el examen, a uno le gusta que el médico se extienda y que lo escuche y a veces generar una serie de otra interacción, digamos, y otra dinámica. y uno dice, mientras más tiempo le dan, es como que mejor es el médico, mejor la atención y uno sea más contento. Pero antes de eso, cuando ya estaba esperando, estaba impaciente, ya a punto de, digamos, del reclamo. No, no sé si se acerca un poco
Mi
a esta visión
impresión es que será
esquemática.
un fenómeno parecidísimo a ese. Y a eso hay que agregar que, y esto yo noté cuando conversé con administradores de juzgado de garantía versus de familia laboral, que tiene que ver con que los jueces siempre tienen cierta cantidad de audiencias al día. Normalmente parten por las audiencias que podríamos llamar más fáciles, generalmente, que son las preparatorias, la audiencia única. Y al final del día, en esa época al menos, le dejaban la audiencia de juicio, que era uno o dos, que es cuando ya estáis más cerca de terminar el día, cuando ya estáis más cansados y cuando tenéis que tener más tiempo. Y además hay otro factor importante, que es el factor de las continuaciones de audiencias. No sé cómo será hoy día, pero en esa época, cuando yo conversé con administradores, toda audiencia que no terminaba el día que fue originalmente agendada, no había una decisión centralizada coordinada por el administrador de cuándo volvía, excepto en casos muy extremos, cuando se retomaba, sino que esa decisión en esa época dependía de cada juez. Por lo tanto, muchas veces ocurría que los jueces, después de su agenda del día preestablecida por el administrador, tenía una continuación de audiencia. Por lo tanto, la jornada no terminaba a la 1, terminaba a las 2 o a las 3, eventualmente incluso a las 4. Entonces todos los jueces tenían como una mochila, para decirlo en términos bien sencillos, de continuaciones de audiencia guardadas en esta mochila, y ellos y ellas, dejados a su propia experiencia, a sus prioridades, a sus habilidades de dirección de audiencia y de administración de su tiempo, iban viendo dónde iban colocando estas continuaciones de audiencias. Por lo tanto, no solo tenían a la semana 4 o 5 días de audiencias nuevas, entre comillas, de casos nuevos, sino que también en los casos que no habían logrado terminar, o por conciliación o por sentencia, iban quedando como, un juez me lo describió como fue las causas muertas en vida. Esa fue la expresión que a mí se me quedó muy grabada, porque eran causas que de repente podían estar ahí guardadas en un cajón o en una mesa, un montón de causas pendientes, que cada cierto tiempo, una vez al mes o un poquito más, los jueces volvían porque tenían una continuación. Y no la agendaban antes porque, bueno, su agenda ya estaba llena, entonces se empezaban a acumular continuaciones, se empezaban a llenar los espacios para continuación, y cada vez eso iba extendiendo el plazo entre una sesión de audiencia de juicio y la otra sesión de audiencia de juicio. Entonces, de alguna manera, ahí había un tema, ¿te fijas?
Sí, oye, Claudio, pero lo que tú describes, yo que soy juez penal, es bien terrible, porque si algo que nosotros nos gusta mucho y celebramos de los jueces, de los tribunales orales, lo penal, que tú haces tu juicio, termina tu juicio, haces tu sentencia y punto. Te olvidaste la causa, aunque sea la más grande que te haya tocado, te olvidaste la causa y no tienes nada a lo cual volver, salvo por ahí alguna cosa que muy extraña que nos ha llegado ahora a propósito del Tribunal Constitucional y cuando paraliza procedimiento y qué sé yo, pero que es algo anecdótico.
Claro, en los años 2017-2018 esa no era, nunca ha sido, hasta donde yo sé, y La Paz puede, me imagino, dar su visión de esto, la realidad de los jueces de familia laboral. Más bien, siempre ha sido que ellos tienen, uno cuando hace una tesis en Gringolandia le tiene que poner como un título así como entretenido a las cosas, porque a los gringos les gustan esas cosas, así que tómenlo con esa salvedad. Yo le puse que los jueces tenían que hacer unos flashbacks. Cierto que tenían que hacer como recordarse del pasado muy, muy adelante, porque efectivamente, y ojo, y ese recordarse el pasado, si el juego de la jueza se lo tomaba en serio porque quería hacer un buen fallo, requería caleta tiempo, porque tenía que tener su propio sistema de tomar nota, había toda una decisión de si escuchaba el audio o no. Hay jueces que nunca escuchaban el audio, hay jueces que escuchaban los audios completos. Entonces, y aparte, dame un segundo y al tiro me quedo callado. Y aparte está el tema de que, como acá siempre se partió de la base de que las audiencias iban a ser de un solo viaje, nadie nunca pensó en la necesidad de tomar un registro formal en el evento de que pasara este fenómeno. Por lo tanto, lo que tú tienes, por lo menos hasta esa época, era que cada juez o jueza tenía su propio sistema, llamémoslo así, informal, de registrar lo que pasaba en la audiencia.
Un registro formal, dices tú, más allá del audio, del poco amable audio para estos efectos.
Informal, claro, una herramienta de trabajo, un sistema de registro que sea tu herramienta de trabajo, que a ti no te obligue a tener que escuchar todo el audio y que un mes después tú te puedas sentar en tu oficina y lo puedas mirar, te entiendas tus notas y te acuerdes de lo que pasó hace un mes atrás para poder retomar lo que viene o hacer el fallo. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cuestiones que son de diseño legal, que nadie las pensó, generan un montón de incentivos de preocupación por el tiempo, ¿cierto? La idea de que el juez que tiene menos audiencias, el incentivo del sistema de agenda es que lo ideal es que tú no tengas continuaciones. Ese era por lo menos hasta el año 2018. El buen juez era el que no tenía conciliaciones. Y yo me acuerdo que la agenda de esa época, de nuevo, no sé cómo estará hoy día, no distinguía al momento de asignar carga de trabajo cómo tú terminabas las causas. Entonces, entre comillas, valía lo mismo, por decirlo de alguna forma, si tú terminabas la causa con un mega fallo potentísimo que iba a cambiar el ordenamiento jurídico sobre un tema, a que fuera el peor fallo del mundo, da lo mismo. Pero más aún, valía lo mismo que tú la terminabas por conciliación. Y además la conciliación tiene ventajas que no tienen los fallos. Y aquí hay una cuestión de incentivos para hacer la pega, eso sean todos los trabajos. Los académicos, para que no se piense mal de los jueces exclusivamente, tenemos a tener ciertos discursos repetidos en donde no preparamos todas las clases de la misma manera que antes y llegamos y apretamos play de repente y hablamos lo mismo que hicimos hace 2 años atrás y ahí pudimos llegar a hacer la clase. Bueno, esas son estrategias que todos los que trabajan desarrollan. Y por lo tanto, una buena conciliación tenía varios efectos positivos. No tenía que redactar el fallo, a algunos jueces no les importa, pero a otros sí les importa que les presenten recursos. No tenía que, si no tienes que redactar el fallo, no tienes que valorar la prueba. Valorar la prueba toma tiempo. Toma tiempo, tú lo puedes hacer bien o mal, pero toma tiempo. Entonces, eso te generaba también tema de incentivo de manejar tu carga de trabajo. Digámoslo así, la agenda del día, cuando yo investigué todo esto, se volvió para mí un concepto clave para entender cómo funcionaba esto. Y cuando yo empecé a leer trabajos de case management en Inglaterra, sobre todo, y en Australia, empecé a notar que ellos también hablaban de lo que ellos llaman el daily list, la lista del día, la agenda del día. Y habían papers que se llamaban algo así como Going Through the Daily List, cómo salvar o cómo navegar la agenda del día. Y me empecé a dar cuenta que todos los jueces del mundo, por decirlo así, tienen que lidiar con la agenda del día. Y cómo la administran, y cómo manejan sus tiempos, y cómo reducen los costos que tiene y maximizan las posibilidades de cumplir con ella.
Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo con tus amigos en las distintas plataformas en las que este podcast está siendo publicado. Muchas gracias por apoyarnos y te esperamos en el próximo capítulo de Justicia 3D.